mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Esta semana platicamos de el presupuesto para los municipios. ¿Qué va a pasar?
En un hecho inédito en la historia del país, presidentes municipales de varias zonas acudieron este martes 22 de octubre al Palacio Nacional para buscar reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de obtener más recursos para sus localidades. Sin embargo, por respuesta solamente se encontraron con las puertas cerradas. Se estima que de cada peso que contribuyen los mexicanos, tan solo 4 centavos regresan a los municipios para atender la calidad de vida diaria. El 4 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, aseguraba que el paquete económico 2020 proyectaba un crecimiento del 2% para la economía mexicana. 4 días después, el mismo Arturo Herrera daba a conocer que el presupuesto para el próximo año ronda los 6.1 billones de pesos. De dichos recursos, 944 mil millones de pesos estarán dedicados a participaciones de los estados y municipios. Ante el anuncio, el Partido Acción Nacional alzó la voz y pidió un incremento en las participaciones federales a 20% para estados y 10% para municipios. El pasado 3 de octubre, el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, acudió a Palacio Nacional para solicitar más recursos para las entidades. Señaló que en el proyecto de egresos de la Federación se marcaba una disminución de recursos para las entidades por concepto de participaciones y aportaciones. El pasado 28 de septiembre, cerca de 180 presidentes municipales, a través de un documento, plantearon al gobierno federal abrir una mesa de negociación para el tema del presupuesto. El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, resaltaba que de no revisarse los recursos para los municipios, se corre el riesgo de generar una crisis en materia de infraestructura. Este martes, un grupo de presidentes municipales llegaron muy temprano al Palacio de Gobierno y buscaban dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lejos de poder tener el acercamiento, denunciaron que le cerraron la puerta en la cara y le rociaron gas lacrimógeno. Entre sus peticiones destaca el retomar el ramo 23 para infraestructura y obra pública y asignar el doble de recursos al subsidio para seguridad municipal Fortaseg. Sobre el tema, la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia aseguró que los alcaldes fueron atendidos desde el primer momento por la Coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya. Pese a ello, los alcaldes intentaron entrar al recinto y pusieron en riesgo la vida de los trabajadores. Más allá de la protesta de los presidentes municipales, entidades, municipios y algunos sectores productivos como el agro han alertado por el recorte al presupuesto del próximo año. ¿Qué riesgos implica para el país el que los municipios vivan fuertes recortes económicos? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos de los recortes al presupuesto y de cómo puede impactar a los estados y municipios. ¿Cómo se puede hacer valer el pacto federal para respetar la autonomía e importancia de los municipios y estados?
Bueno, pues vaya tema el que vamos a plantear sobre la mesa el día de hoy. Llegando y haciendo leña, le entrego su número de participación al señor Martín Arango, ya me dirán ustedes. Número 1 para Fabián Camacho, así es que luego seguirá Martín Arango y cerrará la mesa esta mañana Carlos Vega. Viene seguramente en camino Jesús Méndez Aguilar, porque hoy el tráfico en algunos puntos de la ciudad está complicadón. Bueno, pues los señores, ya los he presentado esta mañana, muy bienvenidos. ¿Qué tema tenemos esta mañana? Y bueno, pues para arrancar una primera aproximación, un primer comentario de esta situación inédita que se vivió el día de ayer frente a Palacio Nacional. Fabián Camacho.
Como lo dices, Ángel, sin duda inédito. Digo, antes de entrar, saludar a todos, buenos días. Creo que lo que vimos el día de ayer fue una imagen que no se había visto. Estamos acostumbrados a que sea las organizaciones sociales, la ciudadanía, con algunas reivindicaciones, las que organiza manifestaciones, las que se postra frente a los palacios de gobierno. Sin embargo, ayer fueron los propios presidentes municipales a quienes a veces o muchas veces se les presentan y manifiestan grupos de inconformes. Ayer ellos hicieron lo propio. La escena me parece que es atípica, inédita. Responde desde mi punto de vista también a un fenómeno atípico en la política nacional, en donde creo que los equilibrios, los contrapesos y las maneras de expresión a los propios políticos también los está haciendo cambiar. Creo que bajo ese hecho inédito, pues quienes actuaron ahí tuvieron pues cuando menos poca capacidad de respuesta, y es ahí donde no estamos hablando propiamente hoy en día del presupuesto, sino mediáticamente estamos hablando, claro, del atropello, que podemos señalarlo así, sucedió en la puerta de Palacio Nacional con el gas lacrimógeno y todo eso. Lamentable, uh-huh, en resumen.
Por supuesto. Jesús Méndez Aguilar, un primer comentario de lo que se vivió ayer.
Bueno, desde luego decir que lamentable, pero sin embargo, qué lástima que le demos más celeridad al comentario del hecho. Aquí el asunto es justamente que el presupuesto se tiene que canalizar vía el Pacto Federal. Y vía el Pacto Federal creo que el gobernador del estado, en representación de los gobernadores, ha estado haciendo su papel. ¿En qué sentido? En sentarse justamente con el presidente y estar no solamente con el mismo presidente, sino con las cámaras, con el propósito de que se vayan ajustando justo estos incrementos o decrementos dentro del presupuesto, con el objeto de que no haya falta para seguridad, de que no haya falta para infraestructura, que eso es lo que ahorita en este momento está en el mercado nacional como una posible desaceleración. Y esto porque efectivamente hay falta de recursos. Recordemos que 80 años de haber padecido esa presencia de no transparencia en la utilización de los recursos es lo que nos tiene postrados de esta manera.
Gracias, Jesús. Tercero, esta mañana en El Orden, Martín Arango.
Pues parecía que estamos en el mundo al revés, ¿no? Tristemente vimos hace una semana, el jueves de la semana pasada, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara la liberación de un capo, del hijo del Chapo Guzmán, y pues una semana después vemos al propio presidente de la República lanzando gas lacrimógeno en contra de los alcaldes, que hay que decirlo, a ver, no son cualquier persona, son gente que democráticamente fue electa por los ciudadanos. Son, al igual que el mismo presidente, son gente que recibió el voto y la confianza de la ciudadanía. Y hay que decirlo, fueron más de 300 alcaldes, se manejaron distintas cifras, ¿no? Hay quienes decían que incluso eran 600, 700, 800. Yo lo que sé es que fueron alrededor de 300 alcaldes de ciudades muy importantes, como Chihuahua, como Ciudad Nezahualcóyotl, alcaldes de Jalisco, de Nuevo León, el alcalde de San Luis Potosí, y por supuesto alcaldes de Querétaro, al menos 8 alcaldes de Querétaro.
Pues un asunto preocupante lo vivido ayer. ¿Tu comentario, Carlos Vega?
Sí, ya lo decía mi compañero Martín. Vimos una actitud de nobleza hacia el tema de el hijo del Chapo Guzmán, y todavía si nos vamos a días atrás, no les hicieron nada a los manifestantes que hicieron destrozos en la Ciudad de México, y hoy vienen a aventarles gas lacrimógeno a los representantes de muchas capitales y de muchos municipios del país, en donde queda muy clara la actitud de que no les gusta negociar, no quieren hacer equipo. Era una clara manifestación de poder tener la oportunidad de decir, son 300 alcaldes, pásenlos, vamos a escucharlos, que se vea que esta cuarta transformación escucha al ejecutivo más cercano de la gente, porque sí, la instancia más cercana de la gente es el presidente municipal. Eso es lo que trascendió el día de ayer.
Fue una oportunidad desperdiciada, y es que yo platicaba con nuestros invitados a la mesa del día de hoy, antes de entrar a esta conversación, que yo siento que se volvió a evidenciar una falta de oficio político. A lo mejor alguno de los segundos o terceros ahí en el equipo, a alguien se le hizo fácil cerrarles la puerta, a alguien más se le hizo fácil también rociar ese gas lacrimógeno, verdaderamente una circunstancia lamentable, cuando no supieron aprovechar, como bien dice Carlos, esta gran oportunidad política, y también, vamos a decirlo, los alcaldes con mucho colmillo político supieron crear esta circunstancia mediática que ha venido trascendiendo en las últimas horas, porque ellos son los primeros que saben que hay canales institucionales, tanto para sacar una cita como para generar una audiencia, en este caso con el presidente de la República. Así es que vieron una buena oportunidad mediática, supieron aprovecharla, pero en el fondo subyace lo importante de este tema, que se ha generado ya una confrontación entre autoridades, entre la autoridad federal y autoridades municipales, y decía yo temprano en la mañana cuando arrancaba el noticiario, esas mismas autoridades federales que ayer desairaron a los municipios son los que mañana tendrán que ir a buscarlos para que les ayuden, que les colaboren, entre otros, en los temas de seguridad. ¿Qué opinas de este asunto, Fabián?
Es que, Ángel, lo hemos comentado cuando hablamos, por ejemplo, de temas de seguridad. Más allá de todo, hay una ausencia de coordinación. Creo que en ese sentido pudiéramos reconocer que el gobierno federal hoy en día está en un espacio donde la soberbia pudiera estarles ganando. Es cierto, ya estamos a más de un año de la elección que les dio el triunfo a Morena, al presidente Andrés Manuel, con todos los votos que se ganaron, con las diferencias que se tuvieron a nivel electoral. Pero eso es gobierno federal. Hay que reconocer que en el pacto que hay en este país como república, como gobierno federal, están los estados y están los municipios. Y en temas que son cruciales para la ciudadanía está dejando de haber coordinación. Y lo que sucedió ayer es una señal clara que puede distanciar más las diferencias políticas, y ya no solo entre actores de diferentes partidos, sino actores de diferentes niveles de gobierno, lo cual pienso que sí prende un poco las alarmas, porque nos está hablando de una posible crisis de gobernabilidad, de una ausencia de coordinación y de una falta de atención de los temas relevantes para la ciudadanía.
Jesús, ¿este desaire tendrá consecuencias?
Desde luego que no. Porque lo primero que se tiene que privilegiar será la atención, el respeto y el diálogo. Y con todo comedimiento yo le hago una corrección muy personal a Martín al dirigirse al presidente y decir que el propio presidente roció a los presidentes municipales, lo cual no es así. Esto significa de alguna manera que sí tenemos que opinar, pero tenemos que hacerlo con prudencia y con tacto. Por lo tal, a mí me parece que tampoco hay crisis de gobernabilidad. La gobernabilidad está inserta en nosotros. Nosotros no podríamos estar hablando aquí de manera libre como lo estamos haciendo el día de hoy si hubiera una crisis de gobernabilidad. Lo que garantiza no solamente las libertades, sino que también el que se pueda criticar al gobierno. Y eso fundamentalmente atiendo porque los presidentes, desde luego que están preocupados por la seguridad y quieren recursos. Están preocupados por la educación y quieren recursos. Y desde luego por la infraestructura. Y más que nada, por ejemplo, en el caso específico de Querétaro, la cuestión metropolitana. Y la cuestión metropolitana nos lleva justamente a la infraestructura.
Martín Arango.
Pues faltaba nada más que él fuera el presidente propio quien fuera a rociar a los alcaldes,
bueno,
¿no?
Bueno, tú así dijiste, ¿eh?
Sí, no, bueno, a ver, es la gente el presidente. Y es el presidente el que tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Efectivamente, como bien dice don Jesús, con atención, con respeto y con diálogo.
Que no hubo de nada de eso ayer.
Aventando gases lacrimógenos, el presidente no demuestra ni atención, ni respeto, y mucho menos diálogo. Que es lo único. Hoy en la mañana, en la mañanera, el presidente ya dijo, a ver, conmigo ni vengan, dice, quien tiene que resolverle son los diputados. ¿No? Ya, lavándose las manos como Poncio Pilatos. Eso lo hace muy bien el presidente de la República. Dice don Jesús que no hay crisis de gobernabilidad. Y yo le diría, no solamente hay una crisis de gobernabilidad. Hoy México ya está viviendo un estado fallido. Y si me voy un poco más exagerado, estamos viviendo en un narcoestado. Porque lo que vivimos la semana pasada no fue que el presidente fuera bondadoso y humanista. No, señores. El presidente de la República tuvo que tomar la decisión de liberar al hijo del Chapo por la simple y sencilla razón de que no tuvo la capacidad de garantizar la seguridad de la gente que vive en Culiacán.
Gracias, Martín. Un comentario. ¿Lo que pasó el día de ayer va a generar este desaire alguna consecuencia con los alcaldes?
Bueno, como lo comentabas hace un momento, me hubiera gustado que los alcaldes se hubieran presentado con alguna petición en conjunto, ir a entregar una carta para solicitar una cita y así no generar este enfrentamiento que la verdad es lamentable, porque es una consecuencia de que estamos viendo que hoy no tenemos un estado de derecho. O sea, lo más importante en un país, además de la educación, además de la impunidad, pues es respetar la ley. Uh-huh. En México, el gobierno, junto con la sociedad, tenemos que hacer equipo para poder estar siempre muy al margen de nuestras leyes. Y hoy, pues los alcaldes, ávidos de impotencia, porque como estamos viendo un país con una crisis de inseguridad importante, pues quieren recursos para sus policías, para capacitar, para infraestructura, y hoy vemos un recorte importante en los programas más importantes municipales. Entonces, pues obviamente era de esperarse que hay un grito de desesperación.
Gracias, Carlos. Vayamos a ese punto precisamente, que es el motivo del enfrentamiento del día de ayer. Los alcaldes argumentan que se les ha recortado el presupuesto en este año y también en el de ven que el año que entra volverá nuevamente un tijeretazo. Las autoridades federales y en este caso pues los diputados, porque eso es bien cierto, pues esos temas de presupuestos se arreglan en el Congreso, que no en la presidencia. Pero bueno, a final de cuentas dicen que el tema de los recortes va por dos sentidos: uno, austeridad, pero además también, y esto es bien importante, que se detectó, como ha venido sucediendo, que había pues también quien llevaba agua a su molino y estos presupuestos los utilizaba pues para hacer compras que, si no eran fraudulentas, por lo menos rayaban en ello. Nada más que volvemos a lo mismo: en esta administración federal pagan justos por pecadores. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? ¿Cómo tratar de recomponer el camino, Fabián?
Yo creo que los municipios en nuestro país, hay una tendencia a que en lugares donde por territorio o identidad se empiecen a generar más municipios. Es más, tenemos todavía el debate histórico aquí en Querétaro de Santa Rosa Jáuregui, municipio, claro, o no. Y hay que reconocer, los municipios sin duda generan un costo a la ciudadanía, porque son instituciones a las cuales hay que sustentar en todo lo que tiene que ver su aparato burocrático y de funcionarios. Y también hay que decirlo, los municipios en muchos espacios del país son lugares en los cuales se gestan cacicazgos, liderazgos verticales, que digamos no hay ley que los pueda controlar. Eso también es una realidad. Sí, hay que decirlo también, en Querétaro los municipios avanzan en un ejercicio de modernización. Hay algunos mejores que otros, pero todavía existen importantes áreas de oportunidad. Creo yo que el tema de la austeridad y el tema de control en materia de corrupción o de transparencia, de eficiencia del recurso público, está bien. Sin embargo, creo que lo importante, si no se acompaña esto también de una política para que a los municipios se les apoye a transitar a mecanismos modernos, eficientes de administración pública, pues va a seguir sucediendo lo mismo. Y hay que decirlo también, estos cacicazgos, estos espacios donde se gobierna de esa manera, pues van a encontrar diferentes formas e incluso creo que el financiamiento de partes poco lícitas y poco legales.
Bien. Jesús Méndez Aguilar, después de lo visto ayer, ¿cómo recomponer ese camino? ¿Cómo llamar a una relación de cordialidad?
Bueno, yo creo que lo principal es lo que estamos observando: la utilización, la reutilización de los recursos de alguna manera para hacerlos más óptimos. ¿Y a qué voy en este sentido? Bueno, el presidente se refiere específicamente a que está justamente la gestión con los congresos o el Congreso Federal, y que bueno, se hizo. Lo hicieron los gobiernos anteriores de Acción Nacional y del PRI. Y sin embargo vimos cuál fue la utilización que se dio en ese sentido. Entonces, a mí lo que me parece es que lo que tenemos que hacer es, como bien se ha dicho ya, es la utilización de los recursos de manera transparente, la utilización de los recursos de manera estratégica, la utilización de los recursos que justamente llevan, por ejemplo, en el caso específico de Querétaro, el incremento de población, el incremento de vehículos en las calles, el incremento de seguridad, el incremento de servicios como educación, salud, etcétera, el propio transporte de los ciudadanos, que eso es en lo que tenemos que observar. Y desde luego, bueno, pues los municipios están empeñados frente a ese tipo de situaciones y es lo que tenemos que observar. Habrá que plantearlo, habrá que decirlo y hacer utilización estratégica.
Gracias, Jesús. Martín Arango, ¿cómo tratar de recomponer el camino?
pues otorgándoles recursos. Apenas la semana pasada muchos morenistas se daban golpes de pecho diciendo, ¿y el Estado qué hizo para proteger a la gente? ¿Y la Guardia Municipal qué hizo para proteger a la gente en Sinaloa? Pues no pueden, porque les recortaron los recursos en materia de seguridad. El PRONAPRED, que es un fondo para la prevención del delito, reducido. El SUBSEMUN, que es precisamente para fortalecer las policías municipales, reducido. El FORTASEG, que protege también, que da recursos a policías estatales, recortado también. Los apoyos para el campo se han recortado en alrededor del 68% desde que llegó este señor Obrador. Los recursos para los pueblos mágicos que promueven el turismo, desapareció ese recurso. Los recursos para infraestructura, además de que hay una disminución también en los recursos para infraestructura, el 78% de los recursos que van destinados a este rubro van para un capricho del presidente, para Dos Bocas, van para construir una refinería, ¿no? Para invertir en tecnologías del pasado. No podemos esperar menos de un presidente del pasado, de un presidente que piensa como en los años 50 o 60.
Carlos, ¿qué hacer para recomponer el camino y que pueda haber un encuentro y un diálogo entre autoridades?
Hablabas también hace rato de que el tema lo habían capoteado para los diputados. Los alcaldes también se fueron a manifestar a San Lázaro.
Sí, y cerraron todos los accesos ahí al Palacio Legislativo.
Y también hubo un rechazo. Seguramente hubo alguna llamada para decirles que no los atendieran. Esta cerrazón no nos lleva a nada bueno. Si lo que quiere el gobierno federal son mecanismos de control en cuanto al tema de los recursos, pues hay muchos mecanismos. Hay muchos mecanismos en donde las compras se pueden hacer directamente en el gobierno federal. Decirte, aquí está lo que necesitas, municipio. ¿Qué es lo que quieres? Chalecos antibalas, patrullas y algunos otros elementos de seguridad. Aquí están. ¿Qué es lo que quieres? ¿Infraestructura? Aquí está. Creo que más bien estamos en la mejor oportunidad para que sin colores, sin tintes partidistas y sin fobias y filias políticas, hagamos equipo ciudadanos con gobierno con estados con municipios. Uh-huh. Y entonces este país camine en un buen rumbo y no en un retroceso, en una cerrazón.
Gracias, Carlos. Vamos a nuestra ronda final esta mañana. Y bueno, pues antes de ir a ella, si les parece, menciono muy brevemente algunos de los muchísimos mensajes que he recibido esta mañana. Me dicen, bueno, dice aquí la señora María Mendoza, México somos todos, creo que ya basta de tanta mala vibra entre unos y otros, deberíamos unirnos para sacar al país de esta triste situación en la que estamos todos. El señor Antonio dice, con mucho respeto, pero siempre don Jesús queriendo defender lo indefendible, qué lástima. Otro comentario, el señor Beto Silva, da risa Martín Arango, clásico panista ardido. El señor Luis Pérez, para que este presidente reciba a alguien necesitan ser delincuentes o traficantes, y así lo recibirán con bomba y platillo. Definitivamente este presidentillo no le importa a su propia gente, solo le importa poner su cara de amor y paz y decir, yo no lo sabía y yo tengo otros datos. Otro comentario del señor Salvador, a los alcaldes ni recibirlos, pero ¿qué tal a los delincuentes de la CENTE? Hasta sueldos caídos les pagaron y los reinstalaron, pero en la 4T, eso sí, no hay corrupción, dice el señor Salvador. Bueno, vamos a comentario final de esta mañana, arranco contigo, Fabián Camacho.
Yo creo que como conclusión es una situación lamentable la que vivimos ayer en diferentes interpretaciones. La primera denota una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y denota un distanciamiento cada vez más profundo entre estas figuras importantes para generar programas, políticas en beneficio de la ciudadanía. Y número dos, creo que lamentable también por el reflejo de la realidad política que estamos viviendo, con enconos, con diferencias, con distancias, con incapacidad por los propios políticos que están obligados a respetar la ley, por los propios políticos de atender los canales institucionales. Y nada más hay que señalarlo, digo, sobre todo para los alcaldes en primera instancia, ellos también están abriendo una puerta legítima de manifestación Y que al rato, cuando suceda eso en sus propios municipios, esperemos que ellos sepan actuar en consecuencia y atender y escuchar a la ciudadanía. Creo que en ese sentido también. Esperemos entonces que existan capacidades de coordinación y que exista capacidad de reinventar una forma más digna de hacer la política que hoy en día tenemos, que de verdad es deplorable.
Así es. Jesús Méndez Aguilar, comentario final.
Bueno, al dicho del señor que defiende lo indefendible, pues más que nada comentarle a este personaje que al final, y ya lo dijo alguno de ellos también, todos somos México. Y que en ese sentido, si no observamos justo el cómo se distribuye el presupuesto, y esto quiere decir que la carga fiscal sea adecuada a diferentes estratos y a diferentes espacios de la región. ¿Por qué razón? Porque específicamente, por ejemplo, tenemos el lado norte, en donde hay programas muy especiales, en donde hay la baja justamente de esta carga fiscal. Y con ello, pues ayuda, fortalece las economías de la frontera. Pero también el reclamo de los presidentes, caso específico de los del presidente de Nuevo León, es de que ellos quieren que también esas canonjías, por así decirlo, se den también para sus propias regiones. Y bueno, yo creo que no está mal. La petición hay que hacerla, hay que utilizar los canales, bien se ha dicho aquí. Y en ese sentido, pues que se dé la comunicación, la inclusión, y debatir justamente lo que se quiere en políticas públicas.
Gracias, Jesús. Comentario final, Martín Arango.
Gracias. Pues me parece que este tema es un tema que va más allá de partidos políticos. Vimos el día de ayer alcaldes que incluso llegaron a ir en coalición con el presidente de la República. Vimos alcaldes independientes. Entonces, me parece que lo peor que le podemos hacer a este tema es partidizarlo y ponerle etiquetas políticas. Uh-huh. Porque precisamente se trata de un problema con la mala distribución del presupuesto que hay. Un presupuesto que está siendo orientado a la concentración federal, en donde los recursos se están concentrando en el presidente de la República para crear clientelas, porque toda esa reorientación de recursos ni siquiera va para temas como el de seguridad, que han tenido incrementos mínimos, van para la creación de clientelas a través de los programas sociales y regalar dinero por regalarlo. Los gobiernos municipales, hay que decirlo, son el primer contacto con la ciudadanía y son los gobiernos que más tienen el pulso de lo que está pasando en nuestras calles y no merecen ser tratados de esa forma.
Gracias, Martín. Finalmente, Carlos Vega, cierras la mesa.
Pues recomponer el camino, que no haya consecuencias políticas sobre estos presidentes que se hicieron mal o no en ir a manifestar un derecho legítimo de desesperación, que al revés, que no vayan a etiquetarlos y que al final no los apoyen y al contrario, pues haya una venganza política. Invitar al gobierno a que escuche, a que colabore, a que dialogue, a que consense, a que haga una reflexión, que hoy los municipios, el primer contacto con la ciudadanía, el que le resuelve su necesidad básica e inmediata, pues están ávidos de quererle resolver los temas a los ciudadanos. Independientemente de quién gobierne esos municipios, pues al final todo es para el bien de México, todo es para el bien de nosotros. Y hacer un llamado también a los ciudadanos a que cualquier tipo de manifestación pues se haga de manera pacífica, de manera prudente y por los canales adecuados.
Perfecto. Carlos, muchas gracias, señores. Ha sido una estupenda oportunidad, como siempre, la de platicar con ustedes. Nos encontramos dentro de 8 días. ¿Les parece bien?
Gracias, Ángel.
Que estén muy bien.